Bueno, pues buenas tardes. Espero que hayáis pasado una semana más o menos dentro de lo que hay en condiciones. Y empezamos ya la segunda parte y definitiva de la asignatura. Bien, nos quedamos con el Imperio Angevino, ¿no? Es decir, Enrique II. Durante el medio siglo que cubre los reinados de Enrique II, Ricardo Corazón de León y los inicios de Juan Sin Tierra, los monarcas ingleses de la dinastía de Anjou o Plantagenet acapararon un enorme poder territorial. Para la definir tal poder se ha acuñado la expresión del Imperio Angevino. Vale. Estuvimos viendo todo esto. La política de centralización, que es lo que expone las constituciones de Clarendon del siglo XII, que llevarán al conflicto entre la Iglesia y Tomás Becket, obispo de Canterbury, que será finalmente asesinado en la Iglesia cuando regresó de Francia en 1170. ¿Qué ocurrirá? Que el rey tendrá que humillarse delante de la tumba de Becket y demás. El rey también sufrirá la revuelta interna de sus propios hijos, que finalmente será sofocada, apoyada por ¿quién? Francia, Escocia, Flandes y Blois. Es decir, los enemigos tradicionales que van a tener esta dinastía. Bueno, ya toda la Francia e Inglaterra, y ahí quedándonos con la enemistad entre Francia e Inglaterra, porque ya va a ser constante todo este tiempo. Bueno. Aquí tenéis una idea de lo que es la expansión del imperio Plantagenet. Gobernaban en los dos territorios. Tenían los distintos condados. Fijaros que en el Reino de Francia, el dominio real, el rey de Francia prácticamente tenía solo la zona de Orleans y París y la zona centro. Todo lo demás estaban de alguna manera ligados a Inglaterra. ¿Cómo se fue gestando todo este dominio? Bien. Capetos Plantagenet. Voy a ver separado. Enfrentamientos, la página 209.24. La herencia de Enrique II fue a parar a manos de Ricardo I, Corazón de León. Aquí tenemos una imagen suya con Felipe Augusto en la Tercera Cruzada. Están los dos delante de las puertas de Jerusalén y aquí cómo reciben las llaves de la ciudad y demás. Bueno, ¿qué ocurre? A su regreso de Tierra Santa fue hecho prisionero por el duque Leopoldo de Austria, circunstancia que aprovechó el rey francés para intentar la conquista de Normandía. Ya empezamos con los problemas. Sin embargo, la liberación de Ricardo en el 94 le permitió rehacer su dominio en Francia, infligiendo una contundente derrota a Felipe cerca de Fretebach. Por mediación pontificia, ambos rivales llegaron a suscribir una tregua, durante la cual Ricardo murió en una escaramuza secundaria. Ciertamente su reinado no tuvo especial trascendencia desde el punto de vista político, sin embargo, sí en la leyenda. Es lo que interesa pues a la gente normalmente. Tenéis en la página 210 las tumbas de Ricardo Corazón de León y en Fontevraud y Isabel de Angulema. Tenéis ahí sus tumbas que han mantenido la coloración gracias a estar en interior. Siempre, y en arte ya lo sabéis, siempre estamos acostumbrados a ver el arte, la piedra desnuda, pero la piedra nunca estaba desnuda, siempre estaba pintada. Pero bueno, muere en la tregua con Francia y su sucesor va a ser, en ausencia, el denominado Juan Sin Tierra. Juan I o Juan Sin Tierra. Estamos ya a finales del siglo XII, principios del XIII. En las posesiones inglesas se aprovecha este vacío de poder para lo que es la Bretaña francesa, la punta de lo que es la Bretaña francesa, pues se van a intentar desligar y asumen el mando de Arturo, el heredero. Se produce una guerra porque Inglaterra manda tropas para intentar evitar que se puedan separar y tal. Y en 1202, en Mirabeau, pues finalmente son derrotadas las tropas y en Mirabeau Arturo es asesinado por orden de Juan I. Eso llevará a una rebelión. Entonces las tierras de Francia se convierten en un campo de batalla, que es lo que pongo por aquí. La sospechosa muerte de Arturo fue la señal para la rebelión en el continente. Felipe Augusto aprovecha la oportunidad y invade Normandía. Esto, este juego de invadir Normandía y ahora hasta la conquista, lo vamos a ver hasta el siglo XV ya, ¿eh? A Francia, en cuanto podía, invadía Normandía. Inglaterra, en cuanto podía, la recuperaba. Es así. Bueno. Por otro lado, durante estos años muere Leonor de Aquitania, que ya sabéis que era la mujer más poderosa de todo el siglo XII. Media, lo que hoy en día es Francia, media de Francia actual, era suyo. Muerta Leonor de Aquitania, Alfonso VIII de Castilla intentará hacerse con los derechos del ducado, que si lo hubiese conseguido, pues imaginaos que Castilla se hubiese expandido hacia el continente y hubiese llegado hasta la zona de Burdeos un poco más. Que la historia muchas veces nos lleva, la configuración actual es pura carambola de las cosas como. Bueno, a partir de 1205, el imperio entra en crisis. Aquí tenemos en rojo el imperio angevino. Fijaros que 43 años más tarde, y eso que el rey, que es lo que tenéis en azul, ¿no?, de dominio real, empieza a tener grandes territorios, pero todavía le queda mucho por conquistar, ha reducido la presencia inglesa a la desembocadura de la zona de Burdeos y todo lo que es el suroeste de la Francia actual. Por lo tanto, tenéis aquí una imagen, creo que vale más por 1000 palabras. ¿Por qué se produce este descalabro de todo este territorio? Por el año 1214 se produce el llamado Domingo de Vauban, de Dimanche de Vauban, que es una obra de la Escuela de los Anales, en las que, ya que vimos el tema primero, la Escuela de los Anales, pues ahí se describió cómo las tropas francesas fueron capaces de derrotar a las tropas inglesas. Luego esto, posteriormente, los ingleses lo devolverán. Esto aquí no queda aquí. Pero bueno, a partir de 1214, Francia empieza a anexionarse todo el territorio. Veis que en 1223 esto francés ya cambiará. Bueno. ¿Qué ocurre con esta evolución? Los Plantagenet, los reyes ingleses, acaban de dejar de tener influencia en el continente. No obstante, esto, pues 100 años después, servirá como excusa también para que Inglaterra vuelva a declarar la guerra a Francia y se inicie lo que se conoce por la Guerra de los 100 años. Bueno, la zona de Burdeos, Bayona y demás, y la zona de Normandía que tanto querían, pues acabará en manos francesas. ¿Por qué acaba en manos francesas la zona de Normandía? Esto es la Bretaña francesa, donde empieza la rebelión, y toda la zona de Normandía, que es esta zona de aquí, esta zona, todo esto es la zona de Normandía, aquí está Bayeux, por aquí en medio, donde está el famoso tapiz, y demás, de aquí salen las naves normandas para conquistar Inglaterra, acordaros que ya lo hemos visto. Pues, ¿por qué quería conquistar todo esto? Simplemente por el tráfico del canal. Tenemos aquí arriba las ferias de toda esta zona, son las ferias de Champaña. Aquí tenemos las ferias de Champaña, aquí tenemos Brujas. Es decir, los grandes centros financieros. Fijaos que las ferias están ya en manos del rey. Por lo tanto, esos son ingresos. Bueno, Pero son cuestiones que hay que tener en cuenta. Luego os habla de Juan sin Tierra, la génesis del parlamentarismo inglés. Aquí tenéis parte del documento original firmado en aquel momento, que lleva a una conclusión. El imperio angevino se está desmoronando. Ricardo Corazón de León ha sido muy chulo, ha hecho muy bien, pero luego muere de una forma muy tonta, y Juan sin Tierra, Juan I, que es el malo de la película, evidentemente, pues se hace con el control. Intenta mantener todo el reino y demás, pero las Francias aprovecha de todos estos avatares para derrotar a los ingleses en Bouvines. Bien. Consecuencia de eso. Inglaterra se arruina y Francia tampoco estaba muy bollante porque las guerras son caras. Pero claro, si la ganas, recuperas parte de la inversión. Si la pierdes, es prácticamente la bancarrota. Eso es lo que le ocurrió a Juan I. Perder esta batalla suponía perder territorio en Francia y por lo tanto la popularidad y el mantenimiento del rey pusieron en entredicho, ¿no? Bueno. A partir de ese momento, por presión del pueblo y de los propios barones y la iglesia, tuvo que escribir un documento que se llama Capitula que barones petum, capítulos que piden los barones. Ocurrirá lo mismo, por ejemplo, en el siglo ya XIII, con Pedro de Aragón. Cuando Pedro de Aragón sea excomulgado, porque no se le ha ocurrido otra cosa más que montar las vísperas sicilianas y conquistar Sicilia para la corona de Aragón, como el que no quiere, territorio que era del Papa, es excomulgado. Entonces, en el mundo medieval, quedar excomulgado significaba que perdías tus derechos. Por lo tanto, legalmente ya no era rey. Entonces, se tuvo que, por permitirme la fórmula coloquial, se tuvo que bajar los pantalones ante toda la nobleza y las ciudades, ojo, y tuvo que firmar un manifiesto que era, se conoce como el Reconocerum Proceres. Vieron los próceres que, porque se titula así. Es decir, estamos en una fase en la que los monarcas a regañadientes empiezan a tener que ceder un poco de poder a la sociedad. Bueno. A partir de ahí, de los que piden lo que pidieron fueron 63 artículos, confirmó los privilegios de todo el mundo, adecuó la justicia y demás a partir de la Carta Magna del año 1100 que habíamos visto y, sobre todo, y algo que os he comentado que es fundamental, privilegios para las ciudades. Estamos en el siglo XIII, estamos ya en el mundo del gótico, estamos en el mundo del comercio y el comercio es urbano. Y este comercio urbano hará que se modifiquen también incluso las estructuras eclesiásticas. Easter y Cluny ya no sirven, lo veremos. Y aparecen nuevas órdenes, las mendicantes. Básicamente franciscanos y dominicos. O sea, y ahora vamos, aunque vayamos viéndolo en el libro, está todo ligado, es un cambio que está viendo en la sociedad, ¿no? Evidentemente, Inocencio III, más chulo que un ocho, lo declarará ilegal. ¿Por qué? Porque rompía el principio de autoridad. Bueno. Juan fue acumulando problemas, toda la batalla y todo esto. ¿Dónde está? Se consideró postergado por la nobleza inglesa en su papel de árbitro y lo declaró ilegal. La guerra entre el rey y la nobleza parecía a punto de reanudarse con el apoyo, esta última de una expedición francesa comandada por el heredero de Felipe Augusto. La muerte en el 16 de Juan y de Inocencio modificó el panorama. Esto va a ser otra característica. Los actores principales de los enfrentamientos, muchas veces cuando mueren, ya lo vimos también entre el enfrentamiento entre el papado y el imperio germánico, pues sacro, pues también era lo mismo, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Enrique III y Honorio III, muerto Juan I y Inocencio, reactivarán esta Carta Magna que les dará validez. ¿Otras que os pone? Pues lo que os he dicho de la Corona de Aragón, en 1283, Pedro III de Aragón tendrá que reconocerla, pero ya os he dicho el motivo, que simplemente era ese. Bueno. En cuanto a los reyes que tenéis por aquí, del siglo XIII. Vamos a ver si lo podemos situar rápidamente. Enrique III empieza a gobernar en 1216, pero en minoría de edad, durante 9 años. Aquí, por ejemplo, Jaime III de Mallorca tuvo que gobernar también en minoría y tuvo un regente que fue su tío, el infante Felipe. Ya, cosa que no se conoce mucho, pero bueno. ¿Qué ocurre con Enrique? Se acerca al papado y confía en los hombres de su esposa Leonor de Provenza, lo cual no va a gustar. Intenta recuperar territorio en Francia, pero va a fracasar. Y en 1259 firmará un armisticio, una tregua con Francia. Esta tregua, esta paz de París, va a ser fundamental para el despegue económico de Europa. Porque esta paz, salvo pequeños contratiempos, digamos así, guerrillas, pequeños enfrentamientos que no llegaban a carácter general, va a servir para que se pueda abrir la ruta del Estrecho de Gibraltar que comunica Inglaterra, que comunica el norte a través del Canal de la Mancha con el Mediterráneo. Se acabará rompiendo en los años 30 del siglo XIV cuando se inicie la Guerra de los 100 Años. Pero estos 60, 70 años, 80, van a permitir que se consolide la economía bajo medieval. Bueno, Enrique va a fracasar en otras cuestiones, como en la Corona de Sicilia. Intentaban gobernar Sicilia, cosa que no va a conseguir, y la Corona Imperial. Intenta también hacer valer sus derechos, pero fracasa. Y en el 58 hay la rebelión. Enrique III es un rey que tenéis que tener claro por esta cuestión que es la rebelión de Simón de Montfort, que obligará al rey a aceptar las provisiones de Oslo. Simón de Montfort se inspira, lo que pasa que todavía es un poco pronto, en la clase media. Es decir, en las ciudades. Se inspira en esta gente para poder. Esto lo va a hacer, por ejemplo, un siglo y medio después, lo va a hacer Isabel de Castilla. En la pugna, para hasta que llegue a ser reina de Castilla, la pugna con su hermano, se va a sustentar en las grandes ciudades castellanas que van a apoyar a la reina en contra de su hermano. Pero en el siglo XIII todavía la fuerza de las ciudades no era lo suficientemente no estaba suficientemente desarrollada como si en el siglo XV para poder llevar la balanza de un lugar a otro, ¿no? Bueno, en este punto se provoca el laudo de Amiens. Cuando había un conflicto entre reyes, un tercer monarca dictaba una sentencia que tenía que ser aprobada, tenía que ser respetada sí o sí. Entonces, en este conflicto, Luis de Francia, rey de Francia, es el encargado de decretar una sentencia, dirimir esta rebelión de Simón de Montfort, a ver qué hacen, si las provisiones se aprueban o no. Las clases medias no lo aprobarán, porque al fin y al cabo les quitaban las clases, lo que había hecho Simón de Montfort era darle bastante poder al pueblo. ¿Y qué ocurre? Enrique III es derrotado en el 64 y Simón de Montfort se hace con el poder. Y este poder, la burguesía entrará en el Parlamento. Es importante Enrique III porque se produce el acceso de la monarquía, ya estaba representado, pero sí de la burguesía en el Parlamento. Lo tenéis por ahí, ¿no? A ver. La solución de Simón de Montfort fue efímera, lo tenéis en la página 213, y la solución de enfrentamiento vendría de manos de un personaje hasta entonces en el segundo plano, el príncipe heredero Eduardo. Y aquí empiezan los Eduardo. Entre el reformismo radical de Simón de Montfort y los partidarios y el exceso autoritarismo de Enrique III, se situará un nuevo partido formado por destacados miembros de la nobleza, cuyo frente se colocó el príncipe Eduardo. En el 65, Simón de Montfort es derrotado y muere en la batalla de Wesnoy. Durante los últimos años de su reinado, Enrique III fue sustituido en la práctica por su heredero. Eduardo mantuvo vigente el núcleo fundamental de la Carta Magna y las provisiones de Oxford. Y desde 1272 subirá al trono, pues como Eduardo I irá potenciando las reformas. Aquí lo tenéis. ¿Veis que tiene un ojo la virulé? Pues esto era una de las características que había quedado herido y pues simplemente lo van a marcar y incluso los documentos de la época pues sale con esta peculiar característica. Bueno, es decir, la monarquía inglesa en el siglo XIII es Enrique III, Simón de Montfort y lo que hemos visto hasta que muere y las prácticas y las laudo d'Amiens y las provisiones de Oxford. Esto es lo que tenéis que tener claro. Eduardo I potenciará estas reformas e incluso llegará, o sea, las reformas llegarán a principios del siglo III y en 1303 Eduardo II dará la Carta Mercatori, que es fundamental para el comercio. Esto ya lo veremos. Mientras en Inglaterra se producía este conflicto social, Francia seguía su propio camino. Cuando Felipe Augusto muere en 1223, le sucede su hijo Luis VIII. Su reinado fue breve, pues no tardó ni 3 años. Aquí tenéis al Greco representando a San Luis. Pero alcanzó algunos objetivos notables. Eliminó la presencia inglesa en algunas regiones, como el Poitou, y sobre todo reanudó la cruzada contra los albigenses, con éxitos militares como la conquista de Aviñón. Bueno, muere a los 3 años, en el 26, y deja a un menor de edad al cargo de ¿quién? De la reina regente. ¿Y quién es la reina regente? Blanca, hija de Alfonso VIII de Castilla. Porque se casaban entre ellos. Bueno. En este periodo, mientras es menor de edad, Blanca consigue el Tratado de París, la firma del Tratado de París, que acaba con la guerra contra los albigenses y controla todo el condado de Tolosa, todo el sur de Francia. Recordad que hay una serie de fechas claves que a principios del siglo XIII, en la península, sobre todo 1212, las Navas de Tolosa, en las que, de alguna manera, el poder benimerín, el poder de los merinís, pues queda frenado en la península y se consolida, por fin, después de siglos, el proceso que se ha llamado Reconquista, el proceso de apoderarse de esas tierras nuevamente. El año siguiente, defendiendo a los súbditos albigenses, Pedro de Aragón morirá en la batalla de Muret. A partir de ese momento, Francia no tiene demasiados rivales y como cuenta con el apoyo del papado, pues podrá extender su dominio por el sur de Francia. Este niño llegará a la mayoría de edad. En 1248, intenta emprender la séptima cruzada, pero va a tener que volver, en Damieta pues vencerá, pero luego serán derrotados y demás. Embarca en aguas mortas, Es curioso que se ha conservado documentos de este viaje, ¿no? Y Sir John de Joinville era un personaje que iba con ellos y narró todo ello. Y hay una cosa que es muy curiosa porque me llamó muchísimo la atención, que el documento narra cómo llegan a Igor Mortes, el rey no se había embarcado, y los clérigos que iban con ellos tampoco se habían embarcado nunca. Entonces los clérigos iban asustados, no, lo siguiente. Y el rey les ordena que empiecen a cantar. Y empiezan a cantar espíritus tuos y otra serie de obras y demás, y en medio del mar les coge un temporal. Y los clérigos, vamos, que habían desaparecido, no sabían dónde estaban del susto que llevaban encima, ¿no? En fin, esto es para poderlo comentar. Bueno, lo que os pone es esto. En el 48, consolidado el sur de Francia, intenta la séptima cruzada. En el 52, su madre, que era la reina regente, muere Blanca. Regresa al reino, porque ha muerto la reina regente, y inicia su segunda etapa, caracterizada por la paz. Cuando enmarca a Igor Mortes, la reina regente, su madre, queda al frente del reino, y al morir tiene que volver. Es lo que os pone. La reina madre muere y Luis regresa a Francia. En este momento inaugura la segunda etapa, denominada Los buenos tiempos del señor San Luis. ¿Cuál es la máxima representación de los buenos tiempos del señor San Luis? La Sainte-Chapelle. Supongo que la habéis visto algunos, si podéis ir, es una capilla pequeña, pero ya es el triunfo del gótico. Fijaros que se ha eliminado toda la mampostería, se ha eliminado todos los contrafuertes y todo queda sujeto al juego de fuerzas del arco gótico. Y se abren estos enormes vitrales. Para entrar tenéis que ir a Lille, al centro, y por la Rue Saint-Michel cruzáis el puente y tendréis que pasar por donde entran por donde pasan la gente que va a las oficinas y demás, pero podéis ir a verlos, entra por la parte de abajo, por el sótano, por la parte inferior de la capilla, que está decorado y demás, y es algo que os recomiendo. Bueno, bien. Segunda etapa. ¿Qué os dice? El auge cultural del gótico como máximo representante, la Sainte-Chapelle. Ya estamos en el siglo XIII. Influencia de los órdenes mendicantes. Roberto de Sorbonne, un franciscano, pedirá permiso para abrir una université conocida como la Sorbonne. La Universidad de la Sorbonne es obra de un franciscano, Roberto de Sorbonne. El documento lo tenéis en otra parte del libro. Los dominicos en la época de esplendor de la escolástica, con Santo Tomás de Aquino. Y también lo que os comenta es esto, que de alguna manera los reinos ya se han consolidado y el aparato administrativo regio empieza a coger forma de administración tal y como lo conocemos. Esto en cuanto a Francia. ¿Qué pretende San Luis? La paz entre los reinos y la independencia del papado, cosa que no van a conseguir no van a querer sus sucesores. Atrae a su órbita Navarra y Flandes. Y el Tratado de Corbeil de 1258 corta el paso a la expansión de la Corona de Aragón. Esto era la Corona de Aragón, pasado los Pirineos, aquí tenemos Perpiñán y demás, y esto todo el sur de Francia, Montpellier, tenemos el Condado de Provenza y todo esto, y eran zonas de influencia de la Corona de Aragón. Pero, evidentemente, muerto Pedro en Muret, todo este territorio acabará en manos francesas. Lo único que quedará será esta zona del Rosellón, será toda esta zona de aquí, que pertenece, luego esto pertenecerá al Reino de Mallorca cuando Jaime I lo divida. y luego también Montpellier por herencia materna. Pero todos los demás territorios, esto era la zona de expansión natural. Fijaros que esto es el Imperio Almohade todavía, estamos en el siglo XII. Pues todo este lo va a perder, todo este dominio del centro de Francia, más allá de los Pirineos, lo perderá, los Pirineos están aquí, y se quedará solo con esta parte. Por eso Jaime I va a tener que, se habían extendido hacia el sur, va a continuar la campaña hacia lo que es el sur, ¿no? Llegando hasta la frontera natural, ¿no? Bueno. El Tratado de Corbeil de 1258 significa el fin del expansionismo de la Corona de Aragón en su conjunto hacia el norte. Bueno. La Paz de París de 1259. Si con la del 51 se firmaba un periodo de paz, que os he dicho, que había unas cuantas guerras, la paz de París, la segunda paz de París, la del 59, marca este proceso hasta el siglo XIV. ¿Cómo lo soluciona? El rey inglés continuaba manteniendo los reinos, pero era feudatario del rey de Francia. Por esos territorios. Esto implicaba, era el modelo feudal. Tú podías ser rey, pero te tenías que arrodillar delante de otro rey si querías mantener tus tierras en un lugar que tenía influencia del otro. Ya lo veremos. Bueno, finalmente San Luis morirá de peste en 1270 en Túnez. Intentará conquistar la ciudad, pero morirá por la peste. Por hoy en día de esto, pues, de epidemias y demás, ya podemos verlo. Bien. Luego acaba con las cruzadas. 1095. Aquí tenemos la representación de 1095 del Concilio de Clermont-Ferrand. Urbano II llama a recuperar Jerusalén. Estamos en el siglo XI. Acordaros que ya lo vimos en otro tema, que el Papa lo que quiere es que todas las energías que están utilizando los cristianos a matarse entre ellos, pues de alguna manera se puedan canalizar. Motivaciones. Impulso reconquistador de la península, recuperación de las islas mediterráneas, Córcega, Cerdeña y Sicilia, lo cual daba una base importante. Motivos socioeconómicos. El aumento de población que se da en el siglo XII. Acordaros, porque ya tenéis algo estudiado de otro tema que es la dinámica demográfica, ¿no? Y válvula de escape al mundo bélico. También serviría como propaganda política. Eso siempre ha existido. Para reyes y papado. Si conseguías una victoria, ¿qué ocurre si llegas victorioso? Eres, si me permitís, chachigüay, ¿no? Si no, ya veis lo que le pasó a Juan Sin Tierra. Tuvo que firmar las provisiones de Oxford. Bueno, y las religiosas. Ya había dos lugares santos cristianos en tierras cristianas. Uno era Roma y el otro Santiago. Y les quedaba en el imaginario el lugar de vida de Jesús, que era Jerusalén. Jerusalén estaba en manos de los musulmanes. Y por lo tanto, para ellos era fundamental, pues, poder de alguna manera, pues, recuperar ese territorio para tener los lugares santos. Ya sabéis lo que ocurre hoy en día con Jerusalén, la explanada de la mezquita, el muro de las lamentaciones y todo lo demás, que eso, aquello es un galimatías de sentimiento, ¿no? Bueno, pues esto eran las motivaciones que os pone el libro, cosas, pero lo dejaremos aquí. Bueno, os he hecho un pequeño resumen, la veremos rápidamente, no tiene mucho más. La primera cruzada, fruto del discurso en Clermont-Ferrand, es la llamada popular, dirigida por Pedro el Ermitaño. Aquello fue, bueno, aquello fue un cachondeo, decirlo rápido y mal, y muy mal organizada, Cuando llegaron a Nicea, los turcos acabaron con ellos, pero como el que se va a comprar el pan. No hubo problemas porque era una gran turba, una gran masa de gente que marchaba hacia allí con los problemas logísticos y demás. La primera cruzada como tal, llamada la caballeresca, la nobleza europea se unió para ello. Y fueron cuatro contingentes. Crearon y crearon cuatro reinos que se mantuvieron unos 100 años. El de Jerusalén, el de Antioquía y los condados de Erez, de Edesa y Trípoli. Por lo tanto, los cruzados se establecieron. Claro, el éxito de esta primera cruzada organizada de forma militar y con los medios adecuados, pues motivó la continuación, ¿no? ¿Por qué? Uno de los territorios que se había conquistado era Edesa, pero los musulmanes reaccionaron. Entonces, al reaccionar, Bernardo de Claraval, los cistercienses, promovió la segunda cruzada. Pero los reyes cristianos se pusieron de acuerdo, simplemente para resumir, y Luis VIII y Conrado II fracasarán. Si es Conrado II, estamos hablando del imperio. Bueno, en 1187 los cristianos, los musulmanes sitian Jerusalén y los cristianos, en lugar de aguantar allí dentro, pues deciden salir a plantar batalla a Saladino, y Saladino les hizo todas las jugarretas que quiso, y cuando ya tenía el ejército cristiano muerto de sed, en Jaén, pues los aniquiló. Simplemente. Saladino recupera la mayoría de territorios, incluido Jerusalén. Es decir, acabadas las fuerzas cristianas, pues era fácil. La estrategia era fácil. A este se me coló que lo había quitado. Bueno, tenéis aquí una representación de la batalla de Hastings, en la que se puede ver en la misma de antes. El texto es el mismo de antes. No me acordé de cambiarlo. Bueno, la tercera cruzada. Y ahí tenemos a Federico I, Felipe II de Francia y nuestro Ricardo Corazón de León, que hemos visto que dejó el reino y se marchó a las cruzadas, ¿no? Bueno, salvan algunas plazas como San Juan de Acre. Crearán el reino de Chipre, que pervivirá hasta que los turcos finalmente lo conquisten. Y logran... ¿Qué logran? ¿Conquistan Jerusalén? No. Jerusalén no volverá a ser conquistada más. Pero sí logran un acuerdo para que los peregrinos puedan ir libremente. La cuarta cruzada, estamos a principios del siglo XIII, Inocencio III, que ya lo hemos visto que es de armas tomar este hombre, pues estará a manos de quién? De Venecia y el Imperio Romano de Oriente. Acordaros que estamos viendo el Imperio de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente sigue existiendo. Y Constantinopla será saqueada en el 2004. Venecia logrará esto. El Imperio Romano de Oriente, pues, pasará a consecuencias, que no lo pone por aquí, pero no tiene más, ¿no? Bueno, se creará un nuevo Estado latino que durará 60 años, no tiene más. La quinta, séptima y octava, la séptima hemos visto que muere San Luis en Túnez, pues forma parte de la cruzada porque su idea era desembarcar en Túnez y ir por la costa, por Egipto, hacia allí, ¿no? Sexta cruzada, Federico II, tomarán Jerusalén unos cuantos años y las cruzadas acaban en 1291. Con 1291 acaba San Juan de Acre. ¿Qué significaba eso? Para que veáis lo que son las cosas, o sea, las cruzadas no solo era la conquista de los territorios, sino también la conquista de rutas comerciales. Tened en cuenta que en la parte de Jerusalén llegaban un ramal de la ruta de la seda, que unía China, Marco Polo y demás. Estamos ya en esta época, estamos en el siglo XIII. Entonces, el dominio garantizaba la llegada de una serie de productos. ¿Qué ocurrirá cuando caiga San Juan de Acre? Que los musulmanes van a cerrar. Y como van a cerrar, se va a potenciar la salida del Mediterráneo por el Atlántico. Y empezarán ya, y no solo irse hacia el norte, sino intentar las exploraciones hacia el sur de África. Pero esto ya es otro tema que veremos posteriormente. Y para acabar, las órdenes militares. Simplemente un resumen muy rápido. Las órdenes militares aunan aspectos religiosos con militares, dependiendo del papado y organizándose según reglas monásticas. Es una copia a imagen de lo que habían hecho los musulmanes. Los musulmanes también tenían tropas que podrían ser órdenes militares del mismo sistema, ¿no? Os pone San Juan del Hospital de Jerusalén, fundada por Raimundo de Puy, hábito negro con cruz blanca. Son los hospitalarios. Los templarios. Pues los templarios, aquí tenéis a Felipe IV cogiendo a los caballeros templarios, diciéndoles, veis aquí que tienen la imagen, no sé si lo veis en casa, del temple, y condenándolos definitivamente. Los caballeros del temple, fundada en 1118 por Hugo de Payens, y Gracia de Balduino II, hábito blanco y negro con cruz roja, en 1307 serán disueltos por orden expresa de Felipe IV y el papado lo acabará disolviendo en 1312. Aquí en Palma tenemos el temple, que es una parte de las propiedades que tenían, pero gran parte de Poyenza también era de la orden del temple. Entonces, cuando esto se disuelva, pues el rey acabará cogiendo Sancho, rey Sancho de Mallorca, acabará recuperando gran parte de estas propiedades. Del norte, tenéis, los pone la orden de los caballeros teutónicos. Esta será la orden militar en la que luego, pues, los nivelungos y cosas de estas, y se inspirarán estos movimientos de los nacionalismos del 19, principios del 20, también en lugares del sur, también se inspirarán en órdenes de caballería y demás para crear esos imaginarios, ¿no? Bueno, la actividad, ¿dónde se va a dar? De finales del siglo XII, pues todo lo que es la zona de Prusia y lo que es el mar Báltico. Se fusionará finalmente con los caballeros portaespadas de la zona báltica y controlarán toda esa zona. Simplemente eran los encargados de mantener el control. Y finalmente, en España, las órdenes militares que se crearon a raíz de la Reconquista. Tenéis en Portugal, la última es la Orden de Avís. Y en la península está Santiago, Calatrava y la Orden de Alcántara. Tenéis un mapa aquí con más o menos los territorios de cada uno de ellos. Fijaros que, claro, la Reconquista cuando se crean está más o menos a la altura de Toledo. Entonces, se les dio todo este territorio. ¿Por qué? Porque fijaros que la orden de Calatrava, la tenéis aquí, la Orden de Santiago, de Calatrava de Santiago, lindaba directamente con la frontera de Cádiz. Es decir, las órdenes eran las tropas regulares que tenían para poder controlar al enemigo. Bueno, los musulmanes en la península ibérica, tenemos la expansión, Omeyas y Abbasíes, no podemos verlo, la parte musulmana, lo veremos muy rápidamente. La conquista de la península. Bueno, en la conquista, ¿dónde estamos? Encontramos con la conquista, encontramos con tres grandes grupos. Los cristianos mozárabes son aquellos cristianos que se quedaron en la parte musulmana una vez conquistada. Los judíos, pues convivirán prácticamente con los mozárabes, estaban bien tolerados por el mundo musulmán. y podrán convivir tranquilamente con el mundo musulmán hasta que llegarán almohades y almorávides. Vendrán a defender esa pureza de la fe y acabarán saliendo, ¿no? Bueno. Luego estarán, el tercer grupo que os pone son los musalimas, que son, y los muladís, que son los que se convirtieron al Islam. Tened en cuenta, por ejemplo, aquí en la conquista de Mallorca hubo musulmanes, documentado, que se convirtieron al cristianismo y siguieron viviendo aquí tranquilamente. Bueno, ¿qué ocurre? Los enfrentamientos, una vez conquistado, lo tenemos en 711. Tenéis la conquista de ocupación, lo tenéis en la página 235. Sabéis que la actitud del conde Don Julián, enfrentado con Don Rodrigo, le sirvió para buscar apoyo en ese grupo que venía de Oriente, con el que luchar contra Don Rodrigo y poder hacerse con el control. Lo que pasa es que los musulmanes, los árabes, porque eran los que dominaban, luego estaban los sirios y después estaban toda la gran masa del ejército que eran de las tribus propias del norte de África, que eran los habitantes y esos son los que tendrán el reparto de la península, pues los peores territorios, ya lo veremos, ¿no? Bueno. Una vez conquistada la península y repartida, los bereberes, que son del norte de África, en el 41, se van a rebelar. Se produce una serie de guerras entre ellos y lo que os pone por aquí, la ocupación después de la ocupación, ¿no? Tenéis aquí los mozárabes y demás, y el apogeo. Cuando Musa se vio obligado a abandonar el Andaluz para presentarse ante el califa Omeya de Damasco, dejó como gobernador a su hijo Abdalaziz, quien prosiguió la actividad militar hacia la zona portuguesa y catalana. Pero verdaderamente trascendente fue el haber inaugurado la política de ocupación, sentando las bases de lo que será Al-Ándalus. Fijó su residencia en Sevilla y contrajo matrimonio con Egilona, viuda de Rodrigo, lo que despertó los recelos entre los notables musulmanes por la posibilidad de restablecimiento de la monarquía visigótica, que no se dará, ¿no? Bueno, a partir de ahí habrá una serie de problemas que iremos viendo ahora. Bueno, el Emirato de Córdoba, punto 4.1, ¿quiénes son los que están en el Emirato? Porque tenéis una serie de sultanes, uno detrás de otro. Os he hecho el pequeño resumen. Abderrahman I, Hisham al-Hakam. Abderrahman, Muhammad, al-Mudin y Abdallah. Estos son los reyes. ¿Tenéis que saberlos así? No. Pero sí que podéis verlo cómo funciona. Lo que os decía, se casa con Don Rodrigo, con la viuda de Don Rodrigo. Huido de la persecución decretada en el 750 por los abbasíes y los omeyas, mientras tanto, Abderrahman pasa a Túnez a la península en el 755. De la persecución que los abbasíes habían decretado frente a los omeyas en Oriente, un príncipe omeya, que fue el que sobrevivió, acabó pasando la península. Y como eran los reyes, digamos, la dinastía, digamos, legítima, será proclamado emir en Al-Ándalus. Al-Ándalus estaba lo suficientemente lejos como para que pudiese mantener su cierta independencia frente a Bagdad. De hecho, ya evolucionó según un modelo muy diferente. Ya veremos algunas cuestiones. ¿Qué tenemos que recordar de cada uno de ellos? De Abderrahman, primero. Abderrahman, pues, lo que pretenderá es, frente a la gran masa bereber, el norte de África, porque los musulmanes, los árabes, en sí eran pocos. Eran como los visigodos, eran muy pocos. Lo demás era población autóctona. Entonces los árabes, junto con los sirios, de cuando la primera conquista, pues fueron reclutando tribus y más tribus, tropas, y los bereberes, pues frente a la, a la revuelta, pues las revueltas vendrán provocadas precisamente por esto. Creará un ejército profesional e intentará conquistar hacia el norte. Ya veis, ya sabemos, ya recordamos que la expansión musulmana pasó los Pirineos, fueron Poitiers, por, ¿recordáis de Carlomagno poco antes? ¿Quién fue? Carlos Martel. Unimos los capítulos y os sirve para dos temas, ¿no? Bueno, Abderramán se acabará enfrentando a Carlomagno en Zaragoza. Su descendiente Hisham, pues, lo que va a hacer es afianzar la dinastía, porque ya la dejó en marcha, y confía en los alfaquís malikís. ¿Qué significa esto? En el Islam hay dos, había en ese momento, dos grandes bloques, dos grandes fuentes de derecho, así como dos formas de entender un poco el mundo. Ya vemos que los abbasís, ¿no?, y los omeyas, pues acaban en guerra. Abderramán tiene que acabar aquí, porque también ya desde el mismo momento de nacimiento habrá dos posturas. Lo habéis visto en el libro, cómo se postulan que tienen que ser califas los descendientes del profeta o no. Todas estas cuestiones. Por lo tanto, no solo es una forma, tened en cuenta que el mundo árabe, el mundo islámico, mejor dicho, no es, digamos, una forma única. Es como el cristianismo de protestantes, católicos, ortodoxos, es lo mismo, ¿no? Entonces, en cuanto a leyes, se regían por el derecho maliquí. El derecho maliquí es del norte de África, es decir, de una influencia mayor del mundo romano y de esas tradiciones frente al derecho de origen árabe. Eso les permitirá, por ejemplo, a que los musulmanes peninsulares tuviesen, por ejemplo, oficiales encargados de recoger a los borrachos, que el Islam no permite el vino, pero la península se daba en el mundo árabe, se daba el uso de bebida alcohólica como era el vino y demás, ¿no? Y aparte de otras cuestiones de leyes. El hijo de Hisham, Al-Hakam, primero, tuvo, como os he visto antes en aquel pequeño índice, sofocar la revuelta de Toledo o la del arrabal de Córdoba, inspirada precisamente por estos alfaquís maliquís, porque la dinastía estaba todavía fuertemente orientalizada. Fijaros cómo pone Al-Hakam primero. Fue mucho más amante de los placeres que temeroso de Dios, por lo que se produjeron muchas revueltas para derrocarle. Una de las más importantes tuvo lugar en el arrabal de Córdoba, inspirada por los alfaquir maliquís, que finalizó con el incendio del barrio, quedando reducidos a escombros y cenizas y la dispersión de sus habitantes, en su mayoría muladís. Es decir, bien tenían, los tenían apartados. Su hijo es, con Abderramán II, es el apogeo del Emirato de Córdoba. Abderramán II, lucha contra los vascos y los francos. Y ojo, fijaros, y el urbano casi de Zaragoza. Es decir, así como Abderramán I había aprovechado la distancia para establecerse en la península y crear su propio emirato, pues en la península lo que serán luego las taifas, los territorios, los señores de las zonas más al norte también pugnarán por entender el mundo, ¿no? En el 844, en la época de Abderramán, invasión normanda y toma de Sevilla. ¿Qué vimos de los vikingos? ¿Qué va a hacer? Fortificar la ciudad y crear las atarazanas del siglo IX, lo que le permitirá 10 años después resistir a todo ello. Y rompe con la tradición siria y organizará el Estado según el modelo abbasí con la figura del visir. El visir es el primer ministro. Bueno, la mezquita de Córdoba que irá ampliando y demás, y hará las de Jaén y Sevilla. Y moneda, resumiendo. Su descendiente, Muhammad I, estamos ya en el siglo IX para llegar al cambio de siglo, y los demás van a tener que continuar con lo sofocando disturbios internos, y lo que os decía de Abderramán, que ya había luchado contra los Banu-Qasi, ¿con quién salían estos Banu-Qasi? Con los cristianos. Por lo tanto, esa idea de del mundo árabe y el mundo cristiano, en el que todos eran unos contra otros, no. Y ahí tenemos la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campidocto, el Cid Campeador. Es decir, el Cid, Cid es una palabra árabe que viene de Sidi, que significa señor. Hace mucho el Pérez Reverte publicó una novela, precisamente con este título, Sidi, que es señor. El Cid Campeador es el señor doctor en el campo, es decir, un estratega. Eso era, ¿no? Pero bueno, el Cid trabajó para Zaragoza, se contrató con otros reinos musulmanes, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con Muhammad I? Es fundamental, la persecución mozárabe. ¿Por qué? Porque estos mozárabes van a ser los que van a nutrir intelectualmente a ese reino asturleonés y son los que van a machacar con la idea esa que luego se ha dado llamar reconquista, que ya os digo que es más que reconquista, es recachondeo, porque tardaron muchísimo tiempo, fueron poco a poco, había potencial humano, había que ir haciendo, ¿no? Bueno, ¿cuándo hay el apogeo? Con Abderramán II, tercero. Lo dejaremos aquí, que no me he dado cuenta, ya nos hemos pasado de tiempo y todo. Vamos al próximo día, llegaremos a Abderramán y veremos la consolidación de los reinos cristianos. Muchísimas gracias, a seguir cuidándose, buenas tardes y nos vemos la próxima. Hasta luego.